Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de las relaciones exteriores del Perú, porque parece que el Perú es la novia más deseada. Dos superpotencias están discutiendo sobre cuál de ellas debería ser la prioritaria para el Estado peruano. Hoy se inicia la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mark Rubio, al Perú. Y también, por supuesto, había una respuesta de la embajada china en el Perú a afirmaciones hechas por el secretario de Estado de los Estados Unidos en una columna publicada ayer en el diario El Comercio. De eso vamos a hablar en este programa, porque nuestra Cancillería tiene que hilar muy fino y muy profesionalmente en un asunto tremendamente complicado para el Estado peruano y para el futuro de nosotros, de los peruanos, más allá de los intereses de China y de Estados Unidos. También vamos a hablar de lo que está pasando en el Congreso. La presión por aprobar facultades en las comisiones y votos que se van volteando en la Cámara de Diputados de obras y de buen gobierno en favor de la delegación de facultades. Muy bien, y vamos a lo nuestro. ¿Qué está pasando en el Congreso? Primero, antes de ir a las facultades, una denuncia constitucional. Creo que es la primera importante interpuesta por el nuevo Congreso. Mirta Vázquez presenta denuncia constitucional para destituir e inhabilitar por 10 años al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. En primer término, la razón es la actuación del señor Josué Gutiérrez respecto a unas declaraciones por las cuales ha pedido perdón, señalando que Keiko Fujimori podría disolver el Congreso, disolver la Cámara de Diputados, mejor dicho, y seguir siendo muy popular o más popular. Y esto lo dijo en varios medios, como quien iba probando esa posibilidad, parecía un encargo. Después se ha pedido perdón, disculpas, etc. Lo segundo es el tratamiento de la Defensoría del Pueblo a las víctimas de la violencia. Su falta de apoyo, de seguimiento a víctimas de violencia y otras cosas más, entre otras, por ejemplo, haber promovido a nivel de Tribunal Constitucional que el Perú dejara de tener un sistema de extinción de dominio para favorecer a un familiar, entre otras perlas que le ha notado la señora Mirta Vázquez. Esto se resuelve en primer término en la Cámara de Diputados, pero tendría que votarse en la Cámara de Senadores, donde el señor José Gutiérrez tiene a la mayoría de gobierno respaldándolo. En todo caso, el 2027 o principios del 28, su cargo termina. Pero se necesita una mayoría calificada de 40 senadores para elegir al nuevo defensor del pueblo. Para votarlo, no, se necesita, por supuesto, menos votación. Así están las cosas en el Congreso, pero ayer pasó algo especial en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. ¿Qué pasó? No aprobaron las facultades legislativas al Poder Ejecutivo. No las aprobaron. Pero sucedió algo extrañísimo. Y lo relata el periodista Carlos Liguria. Si tenemos el tuit, por favor. Algo particular ocurrió en la Comisión de Energía y Minas en la Cámara de Diputados, en donde se analizó el informe consultivo sobre el proyecto de ley de delegación de facultades legislativas. Al decidirse que la aprobación del documento iba a determinarse por voto dirimente, ¿okay?, quedaba en manos del congresista Marvin Palma de Fuerza Popular, que es el presidente de esta comisión. Sin embargo, se pidió el recuento de votos por parte de Jessica Guevara de Juntos por el Perú, dado que no se había contado bien. El recuento le dio la razón y terminó siendo rechazado el informe. Nuevamente 11 a 9 en este caso. Pero nuevamente se registró la abstención de la diputada Medina de Obras, indicando que había muchos puntos por precisar. La diputada Medina es la misma, ¿ok? La misma que en esta nota el lunes había votado con Jenny Samanés de Obras para favorecer a... Eso ya es el recuento, no se preocupen, eso ya está, ya lo contamos. La siguiente nota, por favor. Gracias. La diputada de arriba, la diputada Medina, es la misma diputada que también se abstuvo en la Comisión de Medio Ambiente, diputada de Obras. En la Comisión de Energía y Minas estuvo a punto de hacer ganar al fujimorismo, otra vez. Hasta ayer han logrado dictamen positivo, sin mayor debate, ¿eh? Porque estos no son debates de, ni de dos horas, ¿no? En la Comisión de Ambiente, que el debate duró 19 minutos exactos, y en la Comisión de Defensa, y ahí con las abstenciones de buen gobierno. ¿Ok? Van dos, defensa y ambiente. Pero hay cuatro en que han dicho que no dan nada, entre ellas energía y minas. Así que la cosa está muy peleada, porque en las materias solicitadas a distintas comisiones, hay cuatro comisiones que han dicho que no dan nada, dos comisiones que sí, pero con las justitas. Y porque se están absteniendo o votando a favor Obras o Buen Gobierno, que se supone son partidos de oposición. Se supone. En ambiente clarísimo, voto a favor de Jenny Samanés. Clarísimo. En otros casos se abstienen y al abstenerse sube la mayoría de Renovación y el fujimorismo y logran obtener dictámenes. Al final, el dictamen final se vota en la Comisión de Constitución. Si la Comisión de Constitución dice no, no pasa al Pleno. Ni siquiera pasa al Pleno. Ojo, ni siquiera. Podría morir ahí. Pero si pasa al Pleno, ahí sí tiene que obtener por lo menos la mitad más uno, ¿no es cierto? 66 de los miembros de la Cámara. ¿Los obtendrán a estas alturas o simplemente votarán no? Hasta ahora, reitero, cuatro comisiones ya han dicho que no. Dos que sí. Vamos a ver cómo termina esta historia porque son 12 comisiones las que tienen que pronunciarse más la Comisión de Constitución. Pero si fuera mayoría o minoría, digamos, 4-2, va ganando la oposición, ¿no? Están difíciles, pero difíciles las facultades solicitadas porque no parece que hubiera en realidad ningún esfuerzo por generar consensos en la discusión de fondo de los temas. En medio ambiente habían temas bien complejos, alertados por expertos como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que ha dicho, ojo, están abriendo la puerta a esto y aquello. Si ustedes recortan, ¿no es cierto?, una zona protegida para que haya actividad de hidrocarburos, tienen que estar perfectamente conscientes que eso es lo que están autorizando. Ojo. En fin, así está. Mientras tanto, otras noticias, dos noticias importantes del Congreso, porque están viendo ustedes que está bien difícil legislar. No porque los diputados o senadores no quieran legislar, sino porque el diseño está mal. El diseño está mal. Entonces, no hay forma de que se produzcan leyes pronto. Hasta ahora, estamos en septiembre, el Congreso se instaló el 28 de julio oficialmente, poquito antes, no hay una sola ley. Ni una sola ley aprobada por el Congreso de la República. Ni una. Si no se ponen de acuerdo para aprobar la ley de presupuesto, por si acaso, al 30 de noviembre, en 2 meses y medio, entra en vigencia la ley mandada por el Ejecutivo. El Perú no se queda sin presupuesto. Pero que salgan las facultades está bien difícil. Porque desde el lado del Ejecutivo tampoco están ofreciendo que sacan, que ponen. Les han pedido que hagan un nuevo proyecto, no quieren. Creo que está entrampada la negociación y el gobierno comienza a ver el resultado de tener una Cámara de Diputados donde no tienen mayoría. Así de simple. Muy bien, ¿qué está pasando en el Congreso? Mientras tanto, la Comisión de Mujer del Congreso, la Cámara de Diputados, ha acordado, es la Comisión de Inclusión Social Mujer, Pueblos Amazónicos, Pueblos Andinos y Afroperuanos de la Cámara de Diputados, ha aprobado por unanimidad crear un grupo de trabajo para atender toda la problemática, no necesariamente a las víctimas en sus procesos penales, eso está judicializado, pero sí entender qué cosa está pasando ahí. Porque la situación de las niñas en esta zona del país no ha mejorado pese a varias intervenciones o al anuncio de varias intervenciones. ¿Cuál es el problema? El problema es abuso sexual a escolares. Muchas veces perpetrados los abusos sexuales por sus profesores y por sus tutores. El asunto ha escalado porque la dimensión del problema es muy grande y no cesa. Pese a las detenciones, a las denuncias, al trabajo de los padres de familia, al trabajo de algunas instituciones de carácter social, la ONGs, no cesa el problema. Entonces, la Comisión de Mujer ha dicho, bueno, hagamos un grupo de trabajo para estudiar este tema y presumo proponer una solución integral que termine con el abuso sexual de las niñas de Condorcanqui. El asunto ya tiene un foco encima desde el gobierno de Dina Boluarte. Desde que un ministro dijo que había un problema como cultural. Dios mío. Y la otra noticia que viene del Congreso es el rescate de una iniciativa que en realidad es antigua, viene de congresos anteriores, que es la conformación de una comisión de ética que incorpore sociedad civil y que no sea administrada exclusivamente por congresistas. La idea la ha vuelto a proponer Yair Manrique, diputado de Ahora Nación. Lo que él dice, y no le falta razón, y reitero, fue una iniciativa muy antigua. Les estoy hablando de la época en la que Alan García era presidente. La idea es incorporar a profesores de derecho, profesores de ética pública, personas que enseñan ética profesional. Somos muchos en el Perú que enseñamos ética en distintas profesiones, pero efectivamente ética pública. Representantes de un colegio de abogados, en fin, hacer que la sociedad se incorpore a la Comisión de Ética con mayoría. ¿Por qué? Porque otorongo no come otorongo. Y lamentablemente el Congreso de la República tiene serios problemas éticos, serísimos problemas éticos. Desde el uso de recursos públicos, donde aprobarse bonos, ya están licitando agencia de viajes o compañía de viajes para hacer mínimo 200 viajes al año. Es decir, el uso de recursos públicos en el Congreso no tiene una línea ética clara. En otras instituciones del Estado sí, en el Congreso no. Y nos aprobamos bonos, y nos aumentamos los sueldos, y contratamos a nuestros amigos y parientes, no hay meritocracia. Entonces, tal vez la Comisión de Ética, con ajenos que no cobran en el Congreso, que no viven del Estado, que no trabajan en el Estado, puede ser muy interesante. Y darle un aire de mucha mayor credibilidad que la que tiene ahora. Hay congresistas que tramitan proyectos de ley como encargo de patrocinados. Y eso está prohibidísimo. Se llama tráfico de influencias. Tal vez gente de fuera haría ver al congresista que te dice, algunos tal vez de buena fe, Pero si son mis electores, ¿cómo no los voy a atender? Que no puede tramitar proyectos de ley de nadie, que no tenga un interés general y público. No puede tramitar intereses particulares. Esa es una falta ética y probablemente la más grave dentro de la ética, para no hablar de delitos, que eso es otra historia. Entonces sí, me parece que Yair Manrique acierta, reitero, esto es una idea que se planteó cuando terminó el Congreso de Toledo y empezó el Congreso de Alan García, y la idea era incorporar gente de fuera, porque era evidente que esta comisión, que al final de un quinquenio termina revisando a veces a la mitad del Congreso, no iba a poder, ni remotamente, no iba a poder. Y además, para que la Comisión de Ética no se convierta en una herramienta de venganza política, ¿no? Que también lo hemos visto, igual que las acusaciones constitucionales, que tal como las usó el Congreso anterior, francamente deberían desaparecer, salvo para el desafuero por delitos graves. Porque ya hemos visto cómo se utilizó la infracción constitucional para inhabilitar candidatos, fiscales, ¿no? Como la cosa más normal del mundo. Cortesía de quienes hoy gobiernan. Por si acaso. Muy bien, vamos a una pausa. Tenemos un breve mensaje de intermedio del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud les recuerda completar la vacuna contra el sarampión de sus hijos.
El sarampión puede causar neumonía o ceguera. Incluso puede ser mortal en niños no vacunados. Por eso, vacuna a tus hijos hasta los 10 años en el centro de salud más cercano, en mercados, centros comerciales, colegios y durante visitas casa por casa. Somos los responsables de que nuestros hijos estén sanos.
¡Vacúnalos! ¡Protégelos ya!
Gobierno del Perú.
Sé que hay muchos temas, pero ayer hemos cubierto ya todo el tema de la prueba PISA, sobre el cual vamos a volver en algún momento porque es realmente preocupante. Todo el mundo ha caído, pero el Perú también ha caído, y ha caído bastante. Perú ha retrocedido una década. Estamos en 2026, ¿no? Hemos retrocedido al 2016. ¿Qué pasó en educación en el 2016? El fujimorismo votó del gabinete a Jaime Saavedra. Estamos donde él dejó. El daño que hicieron a la educación y que le han hecho a la educación en estos 10 años, sin proyectos, sin programas, sin metas claras, es lo que tenemos ahora. Todo se paga. Pero en fin, vamos a relaciones exteriores. El Perú ingresa al escudo de las Américas. Una gran noticia, ¿no? La noticia la dio no el canciller peruano, no la presidenta del Perú. La dio Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que inicia una visita hoy. Y lo anunció en un artículo publicado en El Comercio, señalando que esta es una iniciativa de intercambio de inteligencia, cooperación en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, lo cual está muy bien. Ahora, cooperación con la policía de los Estados Unidos, siempre ha tenido el Perú, ¿eh? Hemos colaborado, y la DEA tiene presencia en el Perú. Hemos colaborado con el FBI. Acabamos de colaborar en la captura del pulpo. Siempre ha habido colaboración entre las policías. Policías peruanos se han formado en Estados Unidos. El GEIN tuvo muchísima cooperación de inteligencia en técnicas de seguimiento, en una serie de capacitaciones que se dieron a oficiales del GEIN. Es decir, la relación a nivel de policías entre Perú y Estados Unidos ha sido siempre muy interesante para ambas partes, muy fluida. El Perú ha comprado tecnología en los Estados Unidos, ha recibido asistencia en tecnología. Nos ha ido muy bien a los dos países, espero. Así que esto del escudo de los Américas, presumo que es un escalar un poquito más en eso que ya existía y que espero siga existiendo, pero no conocemos los detalles. Y ayer el canciller estuvo en el Congreso y, salvo decirnos que está muy orgulloso de haber trabajado 15 años en la Embajada de Estados Unidos, donde según él repartía becas, yo pensé que trabajaba en el área de prensa, pero en fin, no tenemos ningún detalle. ¿A qué escala esto? Y el otro problema que tiene que enfrentar el señor Rubio es que, después vamos a hablar de China, por supuesto, el Perú ha tenido una relación siempre multilateral. O sea, quiere estar bien con Estados Unidos, quiere estar bien con China, quiere estar bien con la Unión Europea. Es decir, cuando uno tiene las puertas abiertas y muchos clientes, quiere que todos sus clientes pasen, ¿no es cierto? Y sean bien atendidos. Pero si un cliente viene y te dice, mira, a ese no lo dejas entrar, entonces tú dices, pero ¿cómo no lo voy a dejar entrar? Si es un magnífico cliente. Ese es el problema que hoy tiene el Perú, que comienza a haber una presión de los Estados Unidos sobre el Perú. Y el Perú ha sufrido por parte de los Estados Unidos algunos asuntos que no son gratos. Lo primero, el Perú era un país que recibía ayuda de los Estados Unidos en el área social a través de USAID, o USAID, como se llama en Estados Unidos, que fue desmantelada en los Estados Unidos por orden de Donald Trump en este ejercicio. Simplemente toda la ayuda social que venía de los Estados Unidos a Perú desapareció en todos los programas que tenían para sustitución de cultivos, en fin, educación, salud, desapareció. Fue algunos de estos proyectos a buscar otras fuentes en la Unión Europea, probablemente en países amigos, o simplemente esa ayuda desapareció y ese programa desapareció y esos beneficiarios ya no son beneficiarios de la ayuda de los Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista meramente, ya si quieren, de relaciones públicas de los Estados Unidos con la sociedad peruana, hay un pequeño problema. Y el señor Marco Rubio habla de una inversión fabulosa, ¿no? De 5 millones de dólares. Pero como si fueran espejitos de colores, ¿no? O sea, un poquito corto. Toda la ayuda de USAID, que ha sido maravillosa para el Perú, en todo lo que es erradicación de drogas, por ejemplo, y que ha sido muy importante para incorporar a campesinos muy pobres a la agricultura, que no sea la de la coca, esos programas terminaron. Entonces, sí, hay un sinsabor, ¿no? No digamos un resentimiento, porque ha sido ayuda generosa durante muchísimos años, y muy agradecidos, y hay que aprender a caminar sin ayuda también. Pero hay un sinsabor, ¿no? La forma en la que se hizo. Tal vez burlándose de los beneficiarios, que son gente muy pobre en el Perú. De otro lado, ¿no es cierto?, tenemos las presiones directas sobre nuestras exportaciones. El Perú no ha hecho nada incorrecto. Tiene un tratado con los Estados Unidos de libre comercio y le han impuesto un arancel de 10% a sus exportaciones. No hemos incumplido el tratado, lo hemos cumplido fielmente. Entonces sí, hay estos pequeños problemas que son problemas. Pero además, hemos sabido por CNN que Mark Rubio le pidió a todos sus embajadores en el mundo que estos a su vez tramitaran que todos los países del mundo rompieran relaciones con Irán. Solo un país del mundo lo logró, Perú. Entonces, de nuevo, tenemos que dejar las manos en manos de profesionales las relaciones exteriores, porque China no ha respondido a los Estados Unidos de la forma más diplomática. Al contrario, ayer ha lanzado a través de su embajada en el Perú una serie de tweets donde le responde muy duramente al embajador, perdón, al secretario de Estado, que es el equivalente al canciller de los Estados Unidos. Vamos a ir a los tweets en un segundo. El tema de los Estados Unidos, por supuesto, que es el puerto de Chancay. Pero el puerto de Chancay ya está acá. Y China es un gran socio comercial para el Perú. Es verdad que en el texto de Mar Rubio sí hay una alusión a prácticas predatorias, a conductas comerciales que empresas de construcción china han tenido en el Perú que son incorrectas. Y eso hay que decirlo. El caso de Pedro Castillo, vinculado a corrupción, Puente Tarata 2, el primero que se abre, y otros más, la participación de su prófugo ministro Juan Silva, prófugo hasta hoy, pasa por la participación de empresas chinas en grandes obras de construcción en el Perú, y pasa por imputaciones de corrupción. Si las empresas chinas son normalmente 51% de propiedad del Estado chino, lo que tiene que hacer el Estado chino es poner orden, dado que tiene tanto orden dentro de su país, sobre cómo se maneja la conducta de estas personas fuera de su país. No queremos que nos exporten corrupción. Así no se hacen negocios en América del Sur, o por lo menos no deberían hacerse en el Perú. Tienen un problema hoy de reputación también. Así como Estados Unidos tiene el problema de los aranceles, el problema de USAID, China tiene el problema de sus empresas constructoras y de la mala reputación que tienen tratando de conseguir contratos en el Estado peruano de una manera deshonesta. Si vamos a ser hermanos, los hermanos se hablan de todo. Para los dos lados hay. Entonces, jalonearse al Perú está muy bien, parecemos la novia, ¿no?, de toda boda, pero queremos también llamar la atención sobre asuntos que son de interés del Perú. El Perú no quiere tener, ya tuvo empresas brasileras corruptas, ya pasamos por Lavallato. La idea no era sustituir a Brasil por China, ¿no?, en materia de corrupción, esa no era la idea. Y esas empresas se encuentran hoy en procesos penales que están corriendo y que todavía no se resuelven. Entonces sí, Mark Rubio o evidentemente aprovecha ese hecho público y conocido. Eso es verdad, no hay duda. Esos procesos existen. El presidente Castillo está procesado por eso, por corrupción. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener amistad con los dos países, pero el país, el Perú, soberanamente, tiene que poner límites. Primer límite, respetemos los tratados. Segundo límite, no me traigas corrupción. Y acá todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Estados Unidos no le puede imponer al Perú la prohibición de hacer negocios con China. No puede. porque eso podría ser entendible si Estados Unidos fuera el primer socio comercial del Perú, pero no lo es, porque dejaron ese campo abierto. ¿A quién? A China. China respondió con una serie de tweets muy interesantes que van mezclando lo comercial con lo social. Embajada de China en el Perú, son 4 tweets. China, esta es la parte social, ¿no? Aplica unilateralmente una política de exención de visa para todos los peruanos. Los ciudadanos peruanos con pasaporte ordinario pueden visitar China sin visa y quedar 30 días con motivos de comercio, turismo, visitas familiares, intercambios y tránsito. China abre sus puertas y recibe al pueblo peruano con los brazos abiertos. Entonces, ¿por qué los peruanos, al solicitar una visa para cierto país, no lo mencionan, tienen que someterse a rigurosos controles e incluso enfrentarse a amenazas de cancelación de las visas de toda su familia? Hay que decir que es un punto, ¿eh? O sea, si se van a estar peleando por nosotros, es verdad que para obtener una visa de turismo en Estados Unidos tienes que hacer un trámite que es bastante complejo, ¿eh? No es un trámite sencillo, tiene sus complejidades. Si usted ha tenido visas de turismo toda su vida a los Estados Unidos desde que era niña, no tiene mucho problema. Pero para muchos peruanos este es un problema. Y además porque el gobierno de los Estados Unidos tiene una política hoy antimigración. No tiene una política a favor de la migración, ni de la legal ni de la ilegal. El mensaje creo que ha sido bien claro, no queremos migrantes, ya estamos llenos, no vengan. Y para lograr un proceso de migración legal hay que hacer también unos trámites bastante complejos. Y porque hay que decir que en las políticas internas de los Estados Unidos, lo hemos visto, ¿no? Los más maltratados son los migrantes latinoamericanos. El Papa, que es norteamericano, pide por ellos todo el tiempo, porque hay una situación de crueldad, ¿no? De maltrato. China abre sus puertas. No hay mucha cola para ir a China. ¿Por qué? Porque China es un país donde no existen los derechos humanos. Ahí no hay derechos humanos. Igual que en Irán, ¿eh? Pero no hemos roto relaciones con China. Ahí no hay libertad de expresión. No. Ahí no hay libre empresa. Ahí hay capitalismo de Estado. Eso sí hay. Fuertísimo. Entonces, su lógica es completamente distinta. Ellos no aceptan partidos políticos que compiten democráticamente. No. Partido Comunista Chino, punto. Aquí no hay más. Y en ese sentido, obviamente, el Perú es más cercano a los Estados Unidos, que con todas sus limitaciones actuales, todavía tiene una forma democrática de gobierno. China no. Pero China nos está diciendo, ojo, ya, yo sé todas nuestras diferencias, ¿ya? Pero yo te trato mejor. Acá, tú entras con un pasaporte ordinario, pero no tienes que pedir permiso. Esto es desde el año pasado, ¿eh? Desde el 2025. Y se supone que es hasta diciembre de este año. No sabemos si todos los años lo van a prorrogar o no. Ojo, Perú no le pide visa a casi nadie en el mundo. Digo casi porque hay algunas excepciones, pero a casi nadie. Mucho menos a un ciudadano de los Estados Unidos jamás se le pide visa. Ojo. Siguiente tuit, por favor, porque la cosa es larga. China se mantiene por 12 años, ahí está la balanza comercial acumulada del Perú bajo los TLCs. ¿Ok? Vamos a ver bonito. China se mantiene por 12 años consecutivos como el mayor socio comercial del Perú. Y el Perú constituye el tercer mayor país exportador de América Latina hacia China. La cooperación comercial bilateral se basa en el principio del beneficio mutuo y ganancia compartida. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio China-Perú en el 2010, según datos del Mincetur, El superávit de Perú en su comercio con China alcanzó los 52 mil millones de dólares y se espera que el protocolo de actualización del TC China-Perú entre en vigor en breve. El mercado chino abre sus puertas a los productos cualificados peruanos. Es verdad, ahí no se están inventando nada. El segundo socio, presumo que se refieren a los Estados Unidos, tiene una situación de beneficio, no para nosotros, ¿no es cierto?, de menos 173.300 millones de dólares. ¿Ok? En los mismos 15 contra 16 años. Las cifras de China son contundentes. ¿Ok? Esas son el intercambio comercial. Que es muy positivo, porque igual los intercambios comerciales siempre son positivos, no se miden así. Pero ahí está. Siguiente, por favor. ¿Qué más? Grandecito. Acá viene el stock de inversión china en el Perú. El stock de la inversión china en el Perú, que es transparente y conforme a la ley, supera los 30 mil millones de dólares, trayendo oportunidades de desarrollo, empleo, ingresos fiscales, superávit comercial, reservas internacionales, sin generar un centavo de deuda. ¿Ok? Las inversiones y operaciones de todos los países en el Perú deben estar bajo la jurisdicción del Estado peruano, especialmente si las recientes ventas han generado importantes niveles de endeudamiento para el Perú, deberían someterse al mismo estándar de transparencia. ¡Toma! Se refieren a las ventas, obviamente, de material de guerra que el Perú ha comprado a los Estados Unidos. Y sí, China ha invertido en el Perú, en energía, en infraestructura. Sí, por supuesto que ha invertido. Estados Unidos no tanto. Esa es la preocupación de Estados Unidos. ¿Cuál debería ser la respuesta del Perú? Bienvenidos a invertir. Y se va a invertir, porque ayer el señor presidente del Consejo de Ministros ha firmado un memorándum de entendimiento con un conjunto de organizaciones para poner data centers en el Perú. Un asunto que ya está en el Perú, pero que quieren ampliarlo a muchísimo más. Un asunto que preocupa en el mundo entero por el uso del agua. Pero sobre eso nos van a tener que dar detalles también, porque no tenemos más que la ceremonia, donde estaban todas las grandes empresas mundiales que tienen injerencia en este tema. Y todas son con base en los Estados Unidos, por supuesto. Y un último, me parece que un tuit, me parece que hay uno más. Sí, hay uno más. Ahí hablan del Partido Comunista Chino, claro. Alguna explicación tienen que dar. El Partido Comunista de China es un partido que trabaja por el bienestar del pueblo chino y por la revitalización de la nación china, que también trabaja por el progreso de la humanidad. A ver, el Partido Comunista Chino es un partido único. Como les digo, no hay pluralidad de partidos, no hay competencia por el poder. Es una dictadura. La dictadura del proletariado, pero dictadura al fin y al cabo. Pónmelo grande para seguir leyendo, por favor. China nunca ha actuado con cálculos geopolíticos. Ahí ya no. Todos los países tienen que actuar con cálculos geopolíticos en el bien de su país. Nunca ha interferido en los asuntos internos de otros países y nunca ha exigido a otros países que tomen partido o elijan un bando. Eso sí es verdad, China no nos ha pedido que elijamos nada. El hemisferio occidental no es el patio trasero de nadie. Los países de América Latina tienen el derecho soberano de elegir libremente a sus socios y de desarrollar una cooperación exterior partiendo de sus propios intereses nacionales. La cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra terceros y tampoco debe estar sujeta a interferencias de terceros. Se refiere específicamente a Estados Unidos. China y el Perú son cuna de civilizaciones milenarias, lo cual también es cierto. Estados Unidos no, lamentablemente. China está dispuesta a trabajar junto con el Perú y los países de América Latina para avanzar firmemente en la construcción de la comunidad del futuro compartido. China, América Latina. Y para que la Asociación Estratégica Integral China-Perú genere mayores beneficios para los pueblos. El Perú no puede excluirse de ninguno de los dos ámbitos. No puede. Y esperemos, reitero, que el manejo profesional de la Cancillería lo logre. ¿Por qué? Porque somos un país pequeño en el concurso de los países del mundo y somos un país pobre. Necesitamos todas las inversiones. Necesitamos todos los puertos a donde nuestros productos puedan llegar. Necesitamos crecer vendiéndole al mundo entero. Un país pobre no se da el lujo de tener enemigos. Es como tener un restaurante. Usted le abre la puerta a todo el barrio. Si se pelea con la mitad del barrio y solo va a comer en su restaurante en la mitad del barrio, va a estar en problemas. Necesita que todos vengan. Y reitero, creo que la Embajada de China en el Perú ha respondido directamente, de la forma en que lo ha hecho, al gobierno peruano. Ojo, no está respondiendo la Cancillería China. Está respondiendo la Embajada de China en el Perú al gobierno peruano y a la sociedad peruana. En perfecto español, por si acaso. Así que en este marco se inicia la visita de Marco Rubio. Algo más, la senadora Patricia Iturregui, de Buen Gobierno, dijo algo sobre el tema de Irán que creo que es bien importante. No se puede romper relaciones con un país a solicitud de otro, sin tener en realidad una relación a nivel de embajadores. Irán se ha burlado de nosotros y, como les digo, en CNN se ha revelado la solicitud de Marco Rubio y el único país del mundo que ha obedecido ha sido el Perú, con un canciller que ha trabajado 15 años en la Embajada de Estados Unidos. Ojo. Hay que hacer negocios con los Estados Unidos de todas maneras. Es un país maravilloso. Maravilloso. Que tiene una democracia, a diferencia de China. Pero, en la situación en la que estamos, no podemos decirle a los Estados Unidos que no vamos a hacer negocios con China. Eso es absolutamente contrario a los intereses de Perú.